Cultura presenta Estación Moneda en Hablemos en Off. Hoy, Matías del Río y Vanessa Azócar conversan con el candidato del PRO, Marco Enrique Sominami. Auspicio de Mita Rentacar, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estación Moneda, este espacio de diálogo presidencial del diario La Tercera y Radio Duna. Ya estamos hoy con un nuevo candidato, Marco Enríquez Ominami. Marco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Al revés, a los dos. Muchísimas gracias, Vanessa y a usted, Matías.
Y Vanessa Azócar, por el diario La Tercera, está también hoy con nosotros. Y parte con las preguntas, Vanessa.
Buenos días, Marco.
Buenos días.
Partamos. En octubre del 2020 usted hacía un llamado a la unidad de la oposición. En ese momento, en ese contexto, era para un llamado para evitar que si llegáramos a un triunfo de Joaquín Lavín. ¿Cómo se explica ese llamado a la oposición opositora, a la unidad opositora, en circunstancia de que después decide inscribir su candidatura, lo que significa eventualmente una merma para la votación de la centroizquierda? Y además el sacrificio de la lista parlamentaria por la que usted estaba apostando a través del PRO.
Es imposible romper lo que ya está roto. Nunca hubo unidad. Gabriel Boric no quiso una primaria amplia. Listo, se acabó la unidad. Por ley, además, porque esa primaria era vinculante. Era imposible.
¿No hay una responsabilidad suya, entonces?
Todo lo contrario. En marzo del 2021 propuse que Pamela Gil, incluso, que fue provocador, con Jimena Rincón, la candidata a la que Proboste decapitó, proclamada por una primaria con 20.000 pobres militantes motocristianos que pagaron su cuota, fueron a votar en pandemia, y en un gran acto de sororidad, Proboste tomó una guillotina, ¡pum!, a su colega mujer, en tiempos de mujer, feminismo puro, ¡pum!, ¡qué unidad! Ahora, en su pregunta, y me permito desagregarla, usted dice la merma, pensémoslo al revés, pues. Es una merma para nosotros, que vayan ellos. ¿Por qué el monopolio de las candidaturas lo tendrían ellos? Porque uno es la merma de otro y no ellos de nosotros.
Hay un tema de ventaja. Evidentemente usted no está primero en esa carrera dentro de la centroizquierda. Es lógico pensar de que usted le quita votos a Yasna Proboste o Gabriel Boric y no al revés.
Claro, la misma ventaja que tenía 15 días antes Daniel Jadue sobre Gabriel Boric. 5-1, 6-1. ¿Qué ventaja? La elección está partiendo. Vengo a este programa fascinante a conquistar el corazón de mis compatriotas. Recién parte la elección presidencial. Esa es mi impresión, ¿eh? Que está partiendo, ¿eh? Entre paréntesis. Que una discusión me atrevo, no debo hacerlo. Haré, creo que una única vez como comodín en este programa. Pero esa cosa que uno recorre la calle y es la voz de Chile también. Pero una vez. Déjeme decirle, para no decir que la gente está conmigo, una cosa más neutra. Yo creo que está empezando a calentarse el ambiente. Recién. Creo que la agenda de la pandemia, cuarto retiro, lunes pasado, los 2 años, hace que una teoría marítima, una ola reemplaza otra ola. Y la gran, si usted cree, marea, para poner en términos medio trágicos, presidencial, todavía no comienza. Es lo que veo en la calle. Veo una gran indiferencia con este debate.
Pero antes de entrar a eso, evidentemente su decisión de competir y de inscribirse a última hora en la papeleta generó un cuadro político en un proyecto que usted mismo promovía, que es el PRO, a través de una lista parlamentaria que meses antes usted trataba de impulsar públicamente. ¿Por qué su opción de ser candidato presidencial terminó siendo más importante que impulsar esta plantilla de candidatos? Entre eso, Alejandro Guillier.
No es mi opción, es nuestra opción. Es el Consejo Federal que 4 veces por unanimidad, con el voto del senador Navarro, con el aplauso del senador Guille, pedían que fuera candidato presidencial. Porque también las cosas son como son. Ahora, no hay ningún sacrificio. El Partido Progresista no sacrificó su lista. Tiene lista. ¿Y le va a ir difícil? Sí.
Pero
ahora, ¿por qué no felicitamos al revés un partido que, a diferencia, no quiero dar nombres de gente que estaba con nosotros, encontró que preferiría no competir si no tenía un cupo garantizado en el acuerdo? O sea, en una calculadora de, mira, que si vamos con la Concertación es más probable que salgamos. Ir por fuera está muy duro, ¿eh? Bueno, ¿por qué no premiar al revés un partido progresista y sabe que el fondo de mi conversación con usted, voy a tratar de instalar sistemáticamente, que hay algo muy grande en Chile en este minuto, pasando algo muy, muy grande, más grande de lo que nos damos cuenta, creo, yo por lo menos. Yo creo que me doy cuenta, pero me da la impresión que las demás candidaturas no, que es la constituyente. Es cierto que me inscribí al último, fue muy difícil la inscripción, teníamos juicios, los ganamos. Después tuvimos, acuérdese, una cosa bien kafkiana, no sé si la gente leyó a Kafka, pero bien absurda, que era que en el Tribunal Electoral Regional, en el Tribunal Calificador de Elecciones, en el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral fue llamado a pronunciarse 5 veces, cada uno casi, ¿eh?, sobre si mi derecho a competir en una campaña presidencial. Y llegamos al último, y efectivamente, hace apenas que 20 días que estamos en campaña, porque además después nos comimos una cuarentena por un viaje que en Matías del Río ya hemos comentado, cuando fui a la cumbre de la CELAC. Con lo cual, efectivamente, partimos tarde y vamos creciendo.
Marco, a esta altura sí que yo considero que, dado el interlocutor que tenemos, las encuestas, ninguna vale lo suficiente que la experiencia. No hay encuesta posible, ni método estadístico posible que logre agarrar lo que pasa en la calle como puede hacerlo un candidato tan persistente como usted. No sé quién tenga tantas campañas a lo largo de Chile como Marco Enrique Ominami. Por lo tanto, voy a tomarlo en este momento como el termómetro, más que como un entrevistado presidencial. ¿Usted percibe realmente que su candidatura está aspectada para llegar a segunda vuelta?
Mucho. Mire el WhatsApp que acabo de recibir hace minutos. A ver, 5 candidatos del Partido Radical, PPD, PS, pidiendo candidata a diputada, San Miguel, candidato, pidiendo que les grabe videos. Eso no lo viví el 2017.
O sea, usted percibe que
se lo digo.
Para que quede registro.
Sí, que quede registro.
Usted siente que ahora, a esta altura, comparado, porque muchas veces los analistas dicen, a esta altura el candidato, exacto, iba en 37 o iba en 28.
Bueno, en la encuesta, Sebastián Piñera, en su sucursal, en su subsede, la CADEM, en esta fecha marcábamos 3.
¿Y ahora marca?
7, según ellos. La misma encuesta, Sebastián Piñera.
Ya. O sea, está bien aspectado, está...
No, yo soy... A ver, en términos... Primero, vamos por etapas.
Su propia percepción.
En etapas, porque el periodismo, y es normal comparar, es tradicional, pero es fascinante comparar.
Sí.
Es un gran ejercicio. Entre hoy y el 2017, entre el infierno y el paraíso. ¿Eso significa que pasamos segunda vuelta? Es otra conversación. Y por eso es que voy a entrar en materia, si me permite. Está amenazado lo más importante, a mi juicio, de nuestra historia de Chile, y por lo que tanto luché, bastante solo por lo demás, que es la constituyente.
Está amenazado, amenazado.
Está amenazado. Porque si es verdad lo que yo percibo en la calle, usted me regaló ese derecho al territorio, pero es una visión, es subjetiva.
Cualquier candidato tiene el derecho al territorio.
Pero yo efectivamente reclamo una cierta experiencia.
Sí, claro.
He apoyado a más de 3.000 candidatos, alcaldes, concejales, consejeros regionales, diputados, senadores. En 10 años todo esto. O sea, muy intenso. Y lo que veo es que Kast está muy fuerte. El otro día un amigo mío me dice, mira, un ex socialista del sur, no quiero hablar de la región para que no lo identifiquen, quedó horrorizado que demócratas cristianos votarían por Kast. Y hago mucha calle, con prudencia por la pandemia, y lo que veo es que me nombran a Kast. Y ahí yo creo, y aquí entramos un poco conectando con la pregunta de Vanessa, yo creo que, sin ánimo de polemizar mucho, creo que si gana Kast, va a haber una gran crisis de poderes entre la constituyente y Kast, que ha dicho claramente, ustedes saben lo que piensa el de la constituyente. Si gana Boric, va a gobernar la constituyente. Y por tanto sostengo que se requiere mucha experiencia y mucha audacia en lo que viene.
Ahora, la experiencia en candidatura es distinta a la experiencia en gobierno, discúlpeme.
Yo creo que el problema de Boric es que usa mal la calculadora, no para los datos, sino que saca mal los cálculos. Saca mal los cálculos políticos.
No, me refiero a que usted tampoco tiene grandes dotes de gobernante. Si usted me dijera, mire, yo ya tuve un gobierno, y parece que tampoco indica que genera mucha experiencia haber tenido un gobierno antes.
Exacto,
pero
por Piñera.
No, y, no en general, bueno, en la vida.
Yo discrepo de usted, creo que las cicatrices que llevan en la espalda te traen una fuerza enorme. Conozco los recorridos, conozco los personajes, además. Conozco bien a la fauna. Muchos de ellos fueron candidatos por nosotros, ¿eh? Le puedo nombrar una cantidad de gente de ambas coaliciones que, bueno, ahora están viendo videos, pues. Los conozco. Y por tanto creo que la capacidad de articulación, que es una palabra que detectan los jóvenes, que es lo que Piñera creo que lo hizo muy mal, que es la política. O sea, mire, Piñera cuando está entregado, y lo digo, sonó feo en un debate, pero lo pienso, que es un gran vacunador en el doble sentido. Gran vacunador porque la vacuna, y gran vacunador porque lo hizo muy bien. Cuando él está en esa función de comprador, lo hizo bien. Estaba leyendo que Nueva Zelanda va a llegar al 90% como meta. Nosotros estamos 88%. O sea, lo hizo bien. ¿Qué hizo mal Piñera? La política. Porque una vez que compró las vacunas, ¿cómo vacunó? Suena feo, pero ¿cómo se hicieron el proceso de vacunación? Usó el aparato público, la salud primaria. Y la familia Mate se vacunó gratis. Y a mí me parece estupendo que no le cobremos la vacuna a la familia Mate, porque en la salud, a diferencia de otras áreas de la vida como esta, las telecomunicaciones, es muy importante la salud del otro. Entonces, para las vacunas le pareció normal a Sebastián Piñera políticamente la universalidad, como no le parece normal en la educación. Y no por plata, Matías, porque lo conozco usted y usted, a Vanessa también, que son preparadísimos. No es un argumento si la plata alcanza. Acuérdate que es un problema de posición política, casi filosófica. Estaba la teoría del mérito, el esfuerzo en la educación. En cambio, Piñera se fue dando cuenta en el ejercicio del poder de algo que yo, sin haber gobernado, ya venía diciendo el 2005 mi campaña de diputado, la educación como un derecho. Piñera cambió el discurso porque competió contra él. Y tengo más privilegio que usted porque usted está como a 10 metros nuestro cuando nos entrevistan. Yo estaba al lado, o sea, tengo buen oído. Dijo el 2009, la educación como derecho es populismo. No, no corresponde además. 2013, dejando el poder, dijo, mire, en realidad es un problema de plata, no alcanza. Y 2017 dijo, mire, en realidad, como dijo, vamos gradualmente, mire el cambio. O sea, aprenden el poder, cosas que nosotros sin entrar al poder ya sabemos que hay 7 áreas de la vida, no 8, 7, donde creo que tiene que haber más Estado. 7. Vivienda, educación, salud, previsión, transporte, internet, agua. Dije 7, no 8. Eso se llama experiencia, pues. Y mi problema con Gabriel Boric, a propósito de experiencia, es que, y supongo que vamos a hablar de ese tema, el cuarto retiro es una falta de experiencia, de no conocer Chile, de usar mal la calculadora, no de no saberse una cifra, que no es complicado, la podrá aprender la próxima vez, el problema no es ese, es que no conoce el tamaño del problema de Chile hoy día. Y por, a mi juicio, aquí tenemos usted y yo, Matías, un pequeño pleito, porque lo he visto en su entrevista, él pone por delante una visión de la economía que se divorcia de otra visión. Y al igual que Piñera, encuentra fantástico a Mario Marcel. Y al igual que Kast, Piñera y Provost encontraban populismo el cuarto retiro. Cito, no aprobaré nunca el cuarto retiro mientras se mantenga el IFE. Leí ayer, del, y en eso creo que es una falta de experiencia. Ayer la frase es de Gabriel Boric. Debe aprobarse urgentemente el cuarto retiro porque lo necesita el pueblo. Hace un mes, de los que decíamos retiro, eso, éramos populistas.
Hablemos de cuarto retiro pronto, si le parece. Espera.
Usted manda...
No, Vanessa.
Usted apuesta a la experiencia que tiene por sobre Gabriel Boric. ¿Por qué su opción, bajo ese prisma, es más competitiva que Yasna Proboste, que también tiene una vida en el servicio público, es presidente del Senado, y ella representa al pacto que hasta hace poco así usted es. También integraba?
Que yo creé. Lo fundé, no solo lo integraba, lo fundamos. Se llama Unidad Constituyente porque estaba el PRO. Si no era la Concertación. No era parte. Lo fundé, ese pacto. Creo que le puse el nombre, además. Creo que la Unidad Constituyente fue idea mía.
¿A usted lo bautizó?
Como lo de la prueba de la A, fue diseño nuestro, por si acaso, para seguir la provocación. No, si tiene toda razón usted, está súper informada. No fui parte, fui fundador de la Unidad Constituyente. Ahora, la senadora, que es una buena parlamentaria, otra cosa es la candidatura, es una senadora, convengamos que hizo una primaria, con 125 alcaldes, 2.000 concejales, votó la mitad de la votación de la que sacó Briones, el último de toda la primaria.
¿Y usted se inscribió sin participar en ese proceso también?
Y les propuso otra cosa, pero el tema es el siguiente. Ella se midió, es la líder, después de un gesto que yo insisto, que yo veo que a usted no le impacta, a mí sí, en tiempos de feminismo, me llama la atención, de que decapite a su senadora colega. O sea, que no le importó el Estado de Derecho.
Está atribuyendo responsabilidad a Yasna Proboste que ni Jimena Rincón se le atribuye del todo. Más bien es un partido
Es politiquería. Es politiquería. Politiquería de ellos, no de usted. politiquería, hacerse los locos, hay que avanzar juntos. Le dan la presidencia del Senado, ups, un pequeño premio consuelo. Bueno, pero ese, eso sí que es tema, a mí eso sí que, como dicen los psicoanalistas, nadar aguas profundas muy abajo.
Sí, mi pregunta ahí apuntaba...
Volvamos a la superficie, a lo que importa a la gente. Yo creo que la Concertación no quiso renovarse y está pagando los costos. ¿Cómo se explica que con toda esa fuerza hoy día nosotros tengamos, según la encuesta de Sebastián Piñera, la mitad de la votación de ella, con un partido que usted mismo calificó de que va al sacrificio, un liderazgo repetido, no nuevo? ¿Cómo se explica? ¿Será que de repente buena parte del pueblo concertacionista se da cuenta que no hubo renovación efectiva? Y por eso es que hoy día diputados socialistas, o una diputada al menos, han proclamado a Boric, porque se dan cuenta que no hay siquiera cohesión entre ellos.
¿Pero usted se da cuenta de esa falta de renovación después de negociar previamente la lista parlamentaria?
Todo lo contrario.
¿En qué minuto exacto usted dice ya, no se renovaron? ¿O lo esperaba esa renovación hasta hace pocos meses atrás?
Bueno, con las primarias, pues. Si no se hagamos un poquito de historia, que es aburridísimo, pero en este diario y en ustedes...
No, para nosotros
será,
no.
Pero yo creo que para la gente puede ser aburrido, esa es mi opinión, porque no me lo preguntan nunca, pero es un tema de esta entrevista. Mire, el 2009, el día de mi cumpleaños, 12 de junio, renuncié al Partido Socialista porque cambiaron las reglas de las primarias. Usted se acuerda bien. Ok. 2012 fui al Partido Comunista, elige a Guillermo Tellier, que me desmienta. Oye, hagamos primaria. La Concertación, nosotros éramos liderazgo emergente. No nos dice el Partido Comunista. Nosotros no nos gustan las primarias. Y vamos a unirnos con la Concertación. No te entiendo. Si ustedes me hayan dicho, me dijeron con Arrate el 2009 que era neoliberal por haber sido la Concertación. Y ahora ustedes me dicen que lo mejor que puede pasar es juntarse con la Concertación. Bueno. Ok. 2013 propuse una primaria amplia. Bachelet no quiso. No importa. Yo no estuve bien tampoco en hacer un verdadero esfuerzo. Esas cosas, Matías, que Vanessa, que uno hace, que dice que quiere, pero no luché lo suficiente, lo hice, pero no luché lo suficiente, y claramente Bachelet no quería primaria con nosotros. Pues yo no hice lo suficiente. 2017 propuse primaria amplia. Todos dijeron no, porque Marco está con unos juicios. Me condenaron, ¿no? Públicamente, sin juicio, ya estaba condenado.
Pero usted acaba de condenar usted a Yanna Proboste, por ejemplo, ni siquiera con prejuicio.
No, penalmente. No, Matías, son dimensiones, créame, que son distintas. Penalmente.
Puede
no,
ser. Pero
está bien, está bien, está bien. Pero otro fue penal. Estaba con 13 fiscales encima. Ah, pero ya ganado, cerrado. Y el 2020, yo me había retirado de la política, me llama Fuad Chaín, somos parte nosotros de un pacto efectivamente con el Partido Comunista, y le dijimos a Daniel Jadue y Camilo Lagos, le dice al Partido Comunista, oiga, para nosotros las primarias son esenciales para la elección de gobernadores. ¿Eh? Y el Partido Comunista dice, no, con RD queremos negociar un cupo, en Coquimbo y en Copiapó. Y nosotros dijimos, no, primaria, de la más grande oposición. Y llamó a Fuad Chaín, a quien yo no conocía apenas, que me había revolcado en el barro todas las veces que había querido, muchas veces, y me dice, Fuad, a quien no conocía, que me había insultado, pero con papelógrafo en la radio, me dice, Marco, vamos a primaria, en todo Chile. Yo informo inmediatamente a Camilo, que también había recibido la llamada de Álvaro Elizalde. Y le digo, Camilo, tenemos un tema de principio. Gobernadores, los primeros en 210 años. Reforma que presenté yo el 2006. O sea, además, de nuevo, perdón, como no, un compañero curso desagradable que te dice, te lo dije. Reforma que presenté y que la Concertación me dijo, Marquito, el país no está preparado para elegir gobernador. 2006. Calma, no vamos tan rápido. 2021 lo elegimos. Pero bueno. Y las primarias, que son el mecanismo, porque el que he peleado... Se hacen. El Partido Comunista prefiere, RD también, que nos desmientan, acuerdos de omisión con la misma coalición a la que dicen, tres meses después, en marzo del 2021, en abril, que no quieren primarias. Pero sí querían un acuerdo de omisión. Copiapó, Coquimbo, te doy las regiones, O'Higgins. No. Nosotros dijimos, no queremos omisión, queremos competir, y fuimos a primaria. Y Ricardo Díaz ganó una primaria compitiendo contra todo el mundo.
Marco...
Y a la salida RD le puso competencia a Ricardo Díaz, que había ganado la primaria contra la DC del PPD. Yep. Y ganamos con la primera mayoría nacional con Ricardo Díaz.
Voy a hablar
Díaz.
Un poquito con usted.
Esas son nuestras posiciones de renovación, son primarias, y nunca han querido.
Usted que es francófono, o quizá francés de lengua...
¿De franco, de sincero o de...?
No, francófono, lo otro, supongo. esto un poquito de lo que narra es la petite histoire. ¿No?
Sí. Bueno, me llevaron ustedes
a
esos
túneles. Está bien, pero usted
yo
se maneja...
De los temas de economía del
usted
país,
usted se maneja
pueblo.
En esto del Petit Suer como pocos, porque...
Exacto.
Pero en la política grande me quedé preocupado con algo que desbozó a la pasada. Si gana Kast, que no tenemos idea, pero si gana Kast, va a haber un choque de poderes. Nos estaremos transformando en algo que usted y yo compartimos cuando conversamos siempre, mirar la política argentina, que es una pantomima de la democracia, en que la alternancia en el poder no existe. O sea, aquí tiene que gobernar un determinado sector para que haya gobernabilidad, y si no, vamos votando presidente o vamos declarando al tiro que se le va a hacer ingobernable. ¿Por qué me refiero a Argentina? Porque usted sabe que, salvo Macri, nunca un presidente que no fuera peronista terminó el mandato. O sea, hay que elegir qué peronista va a ganar para que terminen los mandatos, no qué argentino va a ganar. En Chile se está inaugurando un periodo donde o gobierna la izquierda y la centroizquierda o los gobiernos no terminan.
Le voy a hablar de José Antonio Kast con dos imágenes.
Cámara, no, por favor. Pero si eso lo usó el otro día. Sí, su...
No, porque no puedo tolerar que ningún programa de televisión esto no sea tema. No. Otra imagen. Dos imágenes juntas. Un violador de mujeres condenado a 804 años. 804 años. No sé, ¿alguien tiene Google si los nazis fueron condenados a 1000 años en Nuremberg? 804 años por los tribunales de justicia, por violar mujeres. Entre otras cosas, por matar a mi papá. Pero, y un candidato presidencial va hace 3 años a la cárcel y dice: oye, fíjate que no es tan mal tipo el violador de mujeres. Va 2 veces a Punta Peuco.
No me refiero yo en lo personal a José Antonio Kast. Me refiero
con la...
Personal.
Esto es...
No, está bien, baja su punto político, pero mi punto es... ¿A usted que le gusta la política, la filosofía? ¿Puede gobernar cualquier persona en Chile de cualquier sector? No me refiero a los nombres propios. Hoy día se llamará José Antonio Kast, mañana se llamará... Me refiero a si la derecha...
Lo decidirá el pueblo.
Es que el pueblo, si elige
pero
en una elección...
Respóndame, el pueblo lo determina
en una elección presidencial, va a la urna, elige un presidente, eventualmente uno de la derecha, antes, ahora o después... ¿Se le va a dejar gobernar o aquí se terminó la posibilidad de que gobiernan algunos? Y si no, la calle. Lo que le está pasando a Lasso en Ecuador, que lo acaban de elegir, sale a la calle, plantea su programa de gobierno y sale la gente a la calle y amenaza con paralizar el país. ¿Eso es Latinoamérica?
No, eso lo vamos a hablar de otra manera. Yo quiero hablar de Chile. Y le respondo
con Chile. Si quieres, hacemos un programa especial sobre Krasnov, con lo cual vamos a estar más en el 110% de acuerdo. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo?
Porque Bolsonaro ganó así, porque el periodismo brasilero y el periodismo norteamericano, que anda pidiendo disculpas por la entrevista ahora, avergonzado lo que hicieron con Trump, dejaron pasar esto. Porque periodistas norteamericanos dijeron: ¡ay, qué chorro es Trump! Es divertido, se le ocurrió un muro. O sea, es que hagámoslo, harta entrevista y no hablemos del fondo de los grandes temas. No nos detengamos. Bueno. Porque en realidad Trump es mucho más entretenido que Hillary Clinton, una burócrata de Washington, que ha gobernado demasiadas veces, insoportable. Los periodistas, colegas suyos, están escribiendo editoriales pidiendo perdón, diciendo: ¿sabes qué? No nos dimos cuenta. No todo vale en el rating. Sabe que Trump tenía rating, pero era un desastre para la democracia. Y Bolsonaro...
¿A Kast se le ha sacado lo suficientemente al
ningún periodista, al ningún pizarrón. Ningún periodista, ningún debate. En ningún debate...
¿Que le ha hablado de ir a Punta Peuco y de defender a los militares? ¿Nunca?
Soy privilegiado. Fui a los debates presidenciales. Discúlpeme, soy un privilegiado.
Pero estuve presente. Yo no soy tan privilegiado como usted, pero he estado en 3-4 debates y en debate uno sortea temas. Y si a uno le toca el tema de la salud, ¿no le puedo hablar de que
es
no?
Esta entonces, es mi diferencia con usted.
¿Cuál es la diferencia con usted?
Que este es un tema presidencial. ¿Le puedo agregar una cosa?
Si yo sorteo un tema medioambiental, ¿saco Krasnov? Entonces se llama tener una tecla. Disculpe, y no se trata de defendernos.
Mire, nos interrumpen sin parar y nunca lo han
interrumpido. Se lleva 10 minutos enarbolando un cartel de un señor que está condenado a 800 años.
Que mató a mi viejo. Un pequeño detalle.
Que
es candidato presidencial de un señor que mató a mi padre, que lo condené, y mi contendor baila un homenaje. Pero no escandaliza a nadie. Pero olvídense de mí, Miguel Enrique.
¿Quién le dice que no escandaliza a nadie?
Vamos al fondo. Marco. Bueno, le estoy diciendo la respuesta. Usted me pregunta, ¿puede gobernar Kast? Yo creo que va a... Me preguntó mi opinión. Déjeme responder sin mi respuesta.
Sí, pero responda. Eso lo quería hace
pero
rato.
No me gusta mi respuesta. No, Matías, déjeme responder mi respuesta. Y tiene que encajársela nomás, porque mi respuesta. Uno, va a ganar un tipo que con estos hechos y valores va a tener, lo anuncio, una dificultad enorme para gobernar con una constituyente que ha dicho... que la sola presencia del militar golpista, pinochetista, amparador de violación de los derechos humanos, Martínez Busch, constituyente ese es, el almirante.
No, se referirá
a Arancibia.
¿A Jorge Arancibia?
Son casi todos lo mismo. Arancibia, ¿qué constituyente.
¿Qué proceso de derechos humanos tiene Arancibia?
Fue comandante en jefe.
¿Eso es un proceso?
Fue militante. No, amparador políticamente. Es que estoy en la política, no estoy en lo penal. Ah, volvemos a lo penal, muestro de nuevo el cartel. Justamente eso es lo que yo creo que va a haber inestabilidad en
Vamos
Chile.
A seguir cancelando porque Macri, gente.
Porque fíjate mis diferencias, soy capaz de distinguir entre Macri y Kast. No, es que no se preocupe, soy capaz de distinguir. Ahora, sigo de cerca, igual que usted, ya que me cita país, hablemos de Brasil, pues. 600.000 muertos por COVID. Un racista, un homófobo. Y los jóvenes votaron por Bolsonaro, ¿eh? Tiene razón usted. Y la izquierda cometió un error. Hizo una marcha feminista gigantesca poco antes de la elección y ganó Bolsonaro, porque olvidó que además del feminismo está la otra causa. El tema del ingreso, el tema de la corrupción, el tema... Blah, blah, blah. Eso fue Fernando Haddad, amigo mío,
sí, lo sé,
que perdió con Bolsonaro, un capitán, igual a Casta, entre paréntesis, parlamentario durante décadas. Bolsonaro se parece. Que logró representar el cambio, un capitán que había sido 32 años diputado, y que dijo una frasecita parecida a esta. Dijo que los que habían violado a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, eran héroes de la patria. Y es parte de la INA, no los culpo, en un cierto sentido, como la cosa marítima. La noticia y la política es una ola, reemplaza otra ola. No te alcanza el tiempo para detenerte, Matías. Usted y yo vamos a mirar nuestro teléfono en algún minuto y vamos a ver que, voy a exagerar, se murió Lady Di y vamos a hablar de un minuto y vamos a seguir conversando. Porque Internet, que a mi juicio es una gran conversación para la política, rompe la dinámica de la conversación diaria. Cada 2 horas hay un hecho. Vamos a ver que murieron 250 mujeres en Afganistán y yo me voy a tomar otro café. Voy a preguntar, ¿hay café? Lo voy a condenar primero. Y puedo decir, ¿hay café? Y sigo avanzando. Yo me detengo, y esta es mi diferencia, con Provost y con Boric, creo que lo de Kast es demasiado complicado por 3 razones. Porque va a desmantelar el Estado, lo ha dicho él.
Bueno, un sector de la centroizquierda siente que usted, al presentar su candidatura presidencial con escasas posibilidades de pasar a segunda vuelta, allá en el camino para que quede en segundo lugar José Antonio Kast.
Y un sector del PRO piensa que Provost y Boric, con escasas posibilidades de ganarle a Kast, le hacen un flaco favor a la economía y la democracia. Porque Kast viene de la casta, porque es un enamorado de su casta, porque no cree en la reforma tributaria, fui diputado con él, siempre estuvo en contra de las libertades civiles, de los derechos humanos. Él mismo, le quiero decir que hace 2 semanas en un debate se permitió decir que mi padre era terrorista, para comenzar la conversación. Esos valores en política pública tienen una consecuencia. Mira, ¿qué tiene que ver esto? Mucho, pues. Es asumir que la perspectiva de género en la materia política pública quiere eliminar el Ministerio de la Mujer. Quiere salirse de Naciones Unidas, que ya, ok, yo entiendo, a la Pintana le importa un carajo la ONU, punto para Kast, porque esa pelea la tenemos perdida. Solo yo llamo a la sensatez. Llamo a la sensatez.
No por defender a Kast, pero.
Yo llamo a la
¿de
sensatez.
Qué casta, ¿de qué casta viene Kast?
La de una élite que se mira a sí mismo.
¿Pero qué élite? ¿Él es un hijo de un inmigrante? ¿Usted es un hijo de la aristocracia castellano vasca?
Yo estaba siempre por la reforma tributaria. Pero es que vamos a la política. Pues sí. Pero no es personal, son los hechos.
Es que va dejando pasar, así va soltando, así como porque abre por la ventana y va tirando basura por la ventana.
Bueno, pero la casa, es una calificación. ¿Basura
no,
es lo
usted,
que digo?
¿Usted le dijo que usted viene de la casta?
¿Usted basura por la casa?
¿Usted está diciendo usted que él viene de la casta cuando usted es...
¿Se califica de basura mis ideas?
No.
Va tirando basura por la ventana.
¿Con
momento,
¿como quién va sembrando y le va tirando
basura,
a casa?
Basura, dijo. Le pido que me explique bien. ¿Qué quiso decir?
Sí, se lo digo perfectamente. Es como cuando uno abre la ventanilla y va tirando basura. Le va tirando...
¿Mis ideas son basura?
No le dije ideas.
No, me está diciendo, estoy tirando...
No ponga... Pero que no tense... Esto es un ejercicio muy propio suyo. Empieza a tensar la entrevista.
Tampoco me falta el respeto. No le falta basura por la ventana. Yo eso lo voy a aceptar. Cámbiame la frase porque no la acepto.
A Yanda Proboste le dijo que había degollado a Jimena Rencón y al paso. Acá le dice que es de la...
Lo
dijo.
Decapitado, pero o sea, concéntrese. Decapitado.
Dijo la guillotina, ¿o no?
Decapitado y guillotina. No degollado, que es un término en Chile un poquito
fuerte. Decapitado.
Matías,
después
a mí no me
le
va
dijo
a decir
que
yo tiro basura por la entrevista.
Después le dijo a Boric que no tiene experiencia. Va tirándole a cada uno de sus candidatos. ¿Ese, qué ejercicio es ese?
De sinceridad que a usted le incomoda. No le gusta mi respuesta y las califica de basura. Y yo no voy a hacer lo mismo con usted. Continuamos la entrevista porque lo que importa son los temas de la gente.
La casta. Un hombre que proviene absolutamente de la élite y dice que los otros son la élite.
Vamos de nuevo, miren. El Che Guevara, Miguel Enríquez, venían de la casta, supongamos. Pero promovieron justicia social. No es lo mismo de donde uno viene, sino por lo que lucha, Matías. Kast quiere desmantelar al Estado, dicho por él. ¿Usted sabe lo que es eliminar un ministerio de género en estos tiempos?
Sí, claro que lo hacemos.
Bueno, eso es una idea que usted calificó, y vuelvo a insistir, porque me dolió, de tirar basura. Eso es un hecho. Y es mis ideas, que no le gustan, pero yo creo que acá hasta hay que enfrentarlo en toda la línea, porque es demasiado grave, porque puede ganar. Es mi percepción, y no le hablo de las encuestas de Sebastián Piñera, le hablo de los hechos, de lo que yo percibo. Yo lo veo muy fuerte, porque se instala la idea de que él es el cambio, de que él es finalmente el valiente, y creo que Boric y Proboste han caído en su trampa.
¿En qué sentido?
De que es no hacer lo que está pasando aquí, que me parece una rica tensión productiva, creativa, incómoda, pero creativa. que es muy grave, porque en Brasil no se tomaron en serio a Bolsonaro. Porque en Estados Unidos no se tomaron en serio a Trump. Porque son liderazgos que no creen en la ciencia, dicho por ellos.
¿Y qué produce eso? ¿No hay un problema?
Muerte. En Brasil, 600.000 muertos.
120.000 muertos, más de los que deben haberse muerto según el Senado, si que hubiese sido responsable. Sí, pero...
Muy grave.
Algo, pero...
La ciencia.
No solo constate hechos, pregúntese por qué ganó Bolsonaro, pregúntese por qué ganó Trump,
si le respondí,
y por qué le está yendo como le está yendo a Kass. ¿No tiene acaso el otro sector una responsabilidad?
Eso estoy diciendo, Matías. Lo acabo de responder y eso creo lo mismo. Exactamente. Por eso. Estoy diciendo exactamente lo mismo.
Sí, porque atribuye esa responsabilidad a Boric y Proboste.
Bueno,
también se atribuye a la división de la
oposición. ¿Le va a echar
la
culpa a Patricio Elwin, que está enterrado? ¿Qué le va a echar la culpa a quién? ¿A los que son candidatos presidenciales? ¿A quién le puedo decir?
Usted también.
¿Que Eduardo Frei Ruiz? Claro. Por eso estoy aquí, vengo a esta entrevista, a conquistar corazones, porque creo que hay que enfrentarlo en la segunda vuelta. Bueno, ustedes no están de acuerdo, me doy cuenta, pero es mi respuesta, ¿por qué quiere que haga? Yo sé que no les gusta mi respuesta hace mucho rato, hace muchos años, pero son las mías. Yo no creo en esa respuesta para enfrentar a Kast. Y creo que hay que tensar las cosas, porque gana Kast, y vuelvo a decirlo, es mi afirmación, mido mis palabras y me he equivocado poco, no sé yo electo, pero me he equivocado poco, la constituyente se va a enfrentar con un gobierno así. Y él que promete orden, yo le quiero decir al país, que el país ya eligió con una participación más alta que las elecciones siguientes y con una votación nunca antes vista, un proceso constituyente. ¿O me equivoco? 80%. Entonces, si las cosas son dinámicas, ¿cierto? Y pareciera que algo ocurrió entre el 80%, algo contracultural, contraintuitivo, de que el país dice ahora, pareciera en términos relativos, esto son especulaciones, no tiene el 80% acaso, pero pareciera que le va a alcanzar pasar a la segunda vuelta. Y como conozco bien América Latina, traigo esta experiencia, a propósito de experiencia, de Brasil, y vi de cerca el proceso de una izquierda que se dedicó a defender causas progresistas, coleccionando causas de minoría y de mayoría, muy importante, pero no te alcanza, porque una buena parte del país está viendo en Kast un orden, cuando yo creo, y mido mis palabras, que va a venir una pugna de poderes muy dramática. Ahora, no gusta el argumento, es mi opinión. Y no me equivoqué cuando dije en 2006 que iba a explotar Chile, busqué las entrevistas, y que había que hacer una constituyente. Y creo que estuve con usted por lo de Manto Alianza Cero, ahora que lo miro, hablando de la constituyente.
Si usted apunta
y a... recuerdo la mirada de escepticismo, no sé si suya, pero recuerdo la sensación de pasemos a otro tema. Y haber dicho más de una vez, oiga, hagamos una constituyente y... ya que estamos en un momento creativo y rico, algo tenso para que relajarlo, para que sea más amable este café, yo creo que no habría quedado ciego Gustavo Gatica si hubiésemos hecho la constituyente antes. No habríamos ahorrado esto, pues. No habríamos ahorrado la violencia, pues. No habríamos ahorrado todas las violencias, todas las que usted pueda calificar, la de la Plaza de la Dignidad, la de los carabineros, la del Estado, todas las violencias, la fiscalía, la violencia de los jueces, de todo.
Le insisto,
la violencia.
Usted en octubre del 2020 hablaba de la unidad de la oposición. Bajo ese prisma, ¿no se sentiría responsable o no se siente responsable si Kass pasa segunda vuelta justamente por la falta de unidad de la oposición, con una candidatura que parece más testimonial que realizable?
Nosotros sentimos que es muy complicado que no haya habido primarias con Pamela Giles y Jimena Rincón. Nos pareció que eso fue un gran error y después fue aún más grave lo que hizo Boric y Jadwe de expulsar a Heraldo Muñoz.
Sí, pero el escenario ahora es otro. Era otro al momento de la inscripción de su candidatura.
Me habló de octubre del 2020 y le puedo hablar, ¿me permite hablar de abril del 2021? Esa es mi respuesta. Es que, ¿sabe qué? Yo entiendo que no le gusta mi respuesta, pero son mis respuestas. ¿Qué hago? Le digo lo que usted quiere escuchar. Mi respuesta me hace tercera vez esta misma pregunta y por tercera vez le respondo que nunca hubo unidad. Vale, si usted persevera en preguntarme por esto, yo le he preguntado tres veces.
Es que no me ha contestado.
No, le gusta mi respuesta, que no es lo mismo. No, pues. No, pues, no es lo mismo, con mucho respeto a Vanessa. No le gusta mi respuesta y persevera hasta que logre su cuña, no la va a encontrar. Nunca hubo unidad. ¿Qué quiere que haga, Vanessa? ¿Qué le respondo ahora? No le gusta, ¿qué quiere que le diga? No, unidad. Demuéstreme usted que hubo unidad.
Le estoy preguntando si usted no cree que Kass puede pasar a segunda vuelta por la falta de unidad de la oposición hoy día.
Claro, por eso yo propuse en marzo, bueno... Pero Jimena usted, Rincón y Pamela Giles fueron a la primaria, Marco, y quizá una primaria
Marco,
amplia.
¿Usted se percibe como el hombre de la unidad de la izquierda, de la centroizquierda?
No, evidentemente
no. O sea,
no
solo la unidad,
vamos
la unidad constituyente, adelantó la explosión social, además es el hombre de la unidad.
No, su tono es irónico, no puedo responderle así. No, siento que estoy preparado para enfrentar a Kast en segunda vuelta, mucho más humilde. No necesito esa ironía.
Todos los candidatos se sienten capaces.
Respondo sin ironía yo. No, me siento preparado para enfrentar a Kast en la segunda vuelta. y marco un punto y detengo la democracia, la detengo a mi manera, en mi
para
manera.
Para eso tiene que ser convocante con el resto de la oposición, ¿no?
Bueno, pero el resto de la oposición tendrá, yo estoy seguro, que a mi juicio una parte de ella, no todo el mundo, tomar en serio lo que estamos viviendo. Tenemos un proceso constituyente que es el... Yo soy de cine, este es los trenes, las películas en blanco y negro que pasaban. El último tren que pasa es la constituyente. Si se pierde la constituyente, para los que hemos luchado por los derechos, sin decir que todo el modelo exportador de desarrollo que se hizo en los 90 fue malo, porque hubo una estrategia, después discutiremos si quieren de eso, el hecho es que los derechos, que es la gran reclamo de una mayoría social que te dice, mire, sí, entendemos lo de Ripley, que nos endeudan, sí, entendemos, sí, bueno, ya, derechos. Para que haya derechos, un elemento, no el único, es que la constitución, un elemento, ¿eh? Porque le puedo decir algo más provocador, Brasil tiene una constitución fascinante, pero mil veces mejor que cualquiera, y tiene a Bolsonaro. Cuidado, la definición, hay que leerla, de la vivienda en Brasil es fascinante. La constitución dice, no me acuerdo.
No, la constitución, Marco, la constitución original esta brasilera tenía hasta las tasas de interés brasilera.
Claro.
O sea, si eso es fascinante,
no,
y si
no.
Eso le parece a usted que es la meta que tenemos nosotros no, por delante.
No, Matías, estoy diciendo que, que en vivienda... Sí. La definición de la constitución de Brasil.
Si a usted no le gustan mis preguntas, yo se las cambio también.
Cámbienla, pues. Entonces, hágame la pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es si le parece que nosotros debemos seguir el modelo brasilero.
No. Estoy diciendo una reflexión más profunda y más amplia, si me permite.
Bueno, yo hago hasta donde me alcanza.
Exactamente.
Lo doy todo, pero no siempre llego.
Yo lo adoro a usted. Pero dicho esto, la constitución, lo que trato de decir, y va a ver que vamos a estar de acuerdo al final, a pesar de su enojo, es que, querido Matías, la constitución puede ser papel maché. Puede ser literatura vaga. ¿Me explico? Pero creo que la constitución que tenemos hoy día, la del 80, es parecida a la brasileña que usted describe. Tiene inscrito un modelo económico la constitución de hoy. Esta constitución tiene establecido adentro elementos esenciales que permiten este modelo de desarrollo. Como no es neutra esta constitución, está hecha por economistas, si usted lee las actas de Ortúzar,
sí.
Es ideológica, es una constitución de derecha. Y yo quiero una constitución, para usar las palabras más simples, neutra, laica por de pronto, no lo es. Esta constitución más laica, más neutra, con otros elementos, con otros motores, como los derechos, que son como 19 derechos, después habrá que ver cómo se hacen exigibles.
Claro.
Esa constitución, la nueva, yo sostengo, es mi afirmación, que está en riesgo, porque algo pasó entre el octubre del 2020, el 80%, y esta elección presidencial, algo está ocurriendo que para elegir a los primeros gobernadores hay regiones que votó el 12%. O sea, se desmovilizó toda la energía para una nueva constitución revocatoria, 50% de participación, 12% en algunas regiones para elegir gobernadores. Convengamos que algo está pasando, se está desmovilizando el país, y yo creo que corres un riesgo de que el orden lo encarne mejor alguien que a mi juicio quiere desmantelar el Estado, está por la segregación social, por el lucro en la educación, versus una constituyente que me parece que es mayoría, que dice exactamente lo contrario.
Marco, pasemos al cuarto retiro.
Por favor.
¿Podemos ir a un corte para poder volver con el cuarto retiro y tantos otros temas que quedan? Pausa y volvemos a Estación Moneda. Marco Enrique Sominami está con nosotros en este diálogo
más
presidencial.
Más encantador que nunca.
Más encantador que nunca. Diálogo presidencial de La Tercera y Radio de Duna. Espérenos.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
De vuelta en Estación Moneda, espacio de diálogo presidencial del diario La Tercera, Radio Duna. Vanessa Zócar, por favor.
Marco, está...
La unidad.
No,
la unidad,
no voy a insistir, ya no me contestó eso, así que vamos a hacer otra cosa.
Es que no, gusta su respuesta.
No me gusta la respuesta. Es cuarto retiro.
Aquí a la orden.
Usted ha reconocido que el cuarto retiro tiene complicaciones, sí. Genera complicaciones y efectos adversos a la economía. ¿Cuál es el fundamento para apoyarlo?
Paola... San Miguel, tres hijos adultos, le quedan 4 millones de pesos en la AFP. Edgardo Millán, él sí me autorizó el apellido, comunero mapuche, galvarino, le quedan 8 millones. Mm. La calculadora a veces me funciona mejor que a Boric, me daba 11.000 pesos mensuales de... 11.000 pesos, lo dejaba, tía. 11.000 pesos
vamos,
de...
Vamos tirando por la ventana los
Entonces hago una entrevista al winista.
No.
Mira, Vanessa, le quiero decir que la mi responsabilidad histórica... Le va a gustar más la otra entrevista, me va a pedir que vuelva a ser yo. Voy a contestar como Elwin. Mire, señora Zócar.
Vamos al punto.
Señora Zócar, la inflación es un problema mundial. El presidente Macron, a quien conozco, liberal de derecha, ha entregado un subsidio de 90 euros, que son unos 80.000 pesos, al pueblo francés, porque hay un problema. Y ha decidido de algún modo lo mismo que un retiro, meter plata al bolsillo de los franceses. Es una política pública, infinitamente mejor. Con retiro.
Tiene una pequeña diferencia. El retiro deja sin plata a la gente para las pensiones y el otro son recursos de transferencias del Estado.
Acabo de decir lo mismo, que no es una política pública. Sostengo, eso sí, que en el debate de la inflación pongamos la pelota al piso. Uno, es un fenómeno mundial. Una parte es importada. Brasil está en 2 dígitos ya. España en septiembre tuvo 4%. O sea, países infinitamente más ricos o más grandes que nosotros tienen un problema de inflación. Los demócratas están discutiendo ahora qué hacer con la inflación. Hay un ciclo mundial y Roberto Saller, expresidente del Banco Central, él mismo, en un documento, establece que es temporal, que se va a normalizar el mundo. Por tanto, la pregunta es qué hacer en este momento de inflación. Hay los que sostienen que hay que hacer política pública, otros que sostienen que hay que apretarse el cinturón, políticas contracíclicas, hay muchas teorías. Yo creo que aquí se juntan muchos factores. Las AFP, que considero son un sistema que no funciona para pagar pensiones, y considero que hoy día lo justo es que la gente retire, el cuarto retiro. Y para la inflación tengo rápidamente en titulares cuatro propuestas. Si usted aumenta la oferta, vale decir crédito a la pyme, tasa cero, 8 meses de gracia, en pesos. Si usted además a cada nueva MIPYME que se formalice le da 1 millón de pesos. Si además, unidad de derecha, si yo le presto a Matías del Río 10 millones
esto
de pesos.
¿Qué pasó este año? ¿1 millón de pesos para las pymes?
Y lo vamos, 10 millones de pesos por usted, Matías. Y al segundo año usted crea utilidades o empleo acreditado, le condonamos los otros 3 años. Un camino, no el único, un camino para enfrentar la inflación transitoria, aguda, que se puede transformar en una espiral imparable, que todavía en Chile, según el mismo Banco Central, a esta hora es del 6%, a esta hora, yo prefiero una política de Estado fuerte de aumentar la oferta que crea empleo, en el crecimiento de corto plazo, que me parece esencial, con un plan de obras públicas que yo he planteado de 500.000 empleos en 2 años, construyendo embalses de tamaño medio, 90.000 viviendas, blah, blah. Al lado de eso, poniendo los elementos para el crecimiento a largo plazo a través de deuda pública, 2 puntos del PIB en 4 años para ciencia y tecnología. Si usted pone todo eso sobre la mesa y tiene una constituyente que hace su trabajo y tiene estabilidad política, que yo reclamo ser más garante de esa estabilidad, Matías, efectivamente, que Kast, que Boric y que Proboste, sostengo que si todo eso ocurre, ese viaje por la inflación va a ser complicado y que el cuarto retiro es de toda justicia, por todos los elementos que le he dado. Sostengo, y aquí yo he escuchado a Matías en varios programas, porque aunque nos peleemos, yo lo sigo.
Yo no entiendo cuál es la escuela económica que le indica a usted, cuál es la fuente, le indica a usted que ese pudiera ser un camino para frenar una inflación que se está metiendo en el mundo.
¿Cuál camino?
Y en Chile. Perdón, ¿Cuál es el camino para frenar una inflación que puede tener una componente externa, pero en Chile se le está poniendo un aditivo para además ponerle un problema interno, que es IFE más retiro con la cantidad de plata que da vuelta que sencillamente la economía no logra absorber?
Más esto, que yo sé que usted y yo tenemos una diferencia. Retiro del Mercurio, no el Granma de Cuba, el Mercurio. Retiro de la empresa a octubre del 2021.
¿Qué tiene que ver eso?
Eso, vamos, porque sé que usted anda atrás de esa opinión.
¡No!
Mire, Colbún, 1.200 millones de dólares retirados, CMPC...
No sé, yo conozco la lista, quiero que me diga qué tiene que ver el retiro de los accionistas de Colbún a la inflación. ¿Usted cree que los accionistas de Colbún salieron a gastar plata en las grandes tiendas?
No lo sé, ¿y usted cree que la gente que va a retirar el cuarto retiro lo va a meter a gastar plata? ¿Por qué no va al ahorro?
Es que lo que sí sé que los que sacan esa plata, esos inversionistas, porque lo supongo, no se gastan esa plata en consumo de canasta básica. Son gente que tiene... Porque es un tema más o menos básico de economía.
No.
Por eso que a lo mejor quizás usted esa parte la omite, que la inflación daña y afecta a los más pobres, no a los más ricos. Y los que suelen sacar dividendos de las grandes empresas son accionistas que más bien tienen más recursos y pueden ahorrar esa plata.
Pero
no gastarla en fideo y en arroz y en pan.
Dos discrepancias económicas. ¿Quién le dijo a usted que el 100% retiro, que suman 15.000 millones de dólares, esto suma 12.000 millones de dólares, los retiros de empresas, van a consumo? ¿Qué prueba tiene? Lo que sabemos es otra cosa. Fue a pagar deuda,
¿sí?,
ahorro y consumo.
¿Usted aprobaría el proyecto tal cual está hoy día en el Senado?
No sé en qué estado está hoy esta altura. Pero,
mire, ¿cómo? No,
yo estoy sin letra chica, apoyo inmediato, sin impuestos.
Completo, con rentas vitalicias, con todo.
Ahora, mire acá. Esto es en pesos, ¿no es cierto? Se lo llaman pesos.
No.
La utilidad y lo traspasan a dólares. Momento.
No, es que no
está dólares. Peso. Cuando compran dólares...
Es que está partiendo de una premisa que...
Usted supone, yo supongo. Usted supone que los empresarios lo ahorran. Yo supongo...
Usted me habló de moneda. Usted supuso también, que está en pesos.
También. La presión sobre el dólar también parte por estos retiros. Al comprar dólares, sube el dólar.
¿Hacemos un cepo cambiario como Argentina?
No, pero vamos.
¿Qué hacemos?
Van pasando los... Déjeme subirme un vagón, Matías, porque si no, no puedo. Sigamos con los trenes. Lo que sostengo es que en el debate económico hay que poner muchos elementos sobre la mesa. Ya vamos enriqueciendo la conversación para los auditores.
No es solo culpa de los retiros. No hay evidencia. El Banco Central mismo ha informado que una buena parte de los chilenos, que son un pueblo decente, fueron a pagar deuda. Mismos bancos que hoy día tienen utilidad del 300%, que hoy día van a ganar 6.000 millones de pesos, porque el pueblo de Chile, con su retiro, pueblo decente, pueblo noble, fue a pagar deuda con los retiros. Otra parte, Banco Central mediante ahorro. Y Banco Central mediante, y evidencia inflacionaria, evidencia del consumo, al consumo. Yo sostengo que todo eso demuestra que si le agrego a esto el dato de que Edgardo Millán le quedan 8 millones y Paola le quedan 4 millones...
¿Y si lo retira le van a quedar la mitad?
Es que yo, y aquí me voy a exceder. Es que ya tiene cero. Es que sabe que 4 millones de pesos a los 55 años para irse jubilada es cero. Es cero.
Ah, entonces, bajo esa premisa, saquémoslo todo.
Sí,
¿no?
¿Está de acuerdo con el 100%?
No.
Ya se instaló ese...
No, porque no alcanzan los minutos. Para pasar a un sistema distinto, usted necesita buena parte de los recursos que están para meterlos. Ahí viene una discusión muy técnica, no la voy a poder zanjar ahora, porque esta sí que es aguas profundas. Un nuevo sistema previsional. Yo estoy a favor de cuarto retiro porque confío en el pueblo de Chile. Y me duele, y aquí tengo diferencias, perdón que singularice a Matías, sí, como analista, ya no como periodista, porque usted también hace análisis. ¿Perdón?
Vamos a la respuesta.
A diferencia de Matías, que a veces actúa como analista y no como periodista, en el buen sentido de la palabra, porque sabe mucho, igual que usted, Vanessa, él pone por delante un cierto tipo de elementos que Boric, Piñera y Mario Marcel ponen por delante. Y yo pongo otros elementos a Piñera, Boric, que les gusta a Mario Marcel, que a mí me parece un buen tipo. Yo, cuando sea presidente, Mario Marcel, por supuesto que lo confirmaremos, no tenemos nada que decir. Le pediremos que haga una pega adicional, el empleo. Le damos más trabajo a Mario Marcel. No vamos a pelear con él, vamos a decir, agrégale a tus tareas el empleo. Sostengo entonces que en la plaza de los economistas se va muy rápido en la afirmación de que todos, no lo han dicho usted, pero me ha tocado mucho debate, dicen todos los economistas están de acuerdo. Yo digo, no todos los economistas. Hay otra visión, Andrés Solimán, ex director del Banco Mundial, y una visión distinta. Por nombrar también gente del Banco Mundial, puesto que las etiquetas en nuestro debate público funcionan en el mundo entero. Hay que traer etiquetas. Si digo el director económico del ARCIS, yo creo que ahí se produce una decepción injusta, porque hay gente muy buena del ARCIS.
Marco, nos quedan pocos minutos para no... Queremos no pasar de largo en el tema del Grupo de Puebla.
Ah, pura pérdida, según...
¿Sí? ¿Pura pérdida?
Según el Clarín.
¿Es funcional su condición de ex candidato presidencial para asesorar a ese grupo?
No, yo no asesoro el Grupo de Puebla. ¿Quién dijo que asesoraba?
¿Cuál es su función, entonces? En
fundador, creador y coordinador. No, asesoro.
Vuelvo a la pregunta. ¿Es funcional su condición de ex candidato presidencial?
Más bien al revés. Ha sido una tensión.
¿Una tensión?
Claro, porque el Grupo de Puebla promueve la unidad y ha habido que hacer un trabajo de explicación dentro del Grupo de Puebla.
Grupo de Puebla, algunos dicen que es como su emprendimiento.
Sí, bueno, que la maldad ya es infinita. También que me robaba la plata en las elecciones.
No,
algunos dicen,
no emprendimiento no es robar.
Algunos dicen, pero es que algunos dicen
es
todo
que emprendimiento
día...
no es robar. Sí, emprendimiento es trabajar y generar un espacio.
Y que me tiño las cejas y que me tiño el pelo blanco. Dicen algunos.
Ahora, lo que uno ve dice, en Matías, la colección...
Dime el nombre de quien dice, por favor.
El emprendimiento.
No,
el
¿quién qué? Dice eso?
Uf, tanta pues, gente.
Una persona puede responder, porque también algunos dicen que... Tal
no,
cosa.
Pero si emprendimiento, ¿por qué se lo toma como agresión?
Pero,
emprender debería ser muchas gracias.
Usted me pregunta o alguien
la
lo dice.
La constitución de su sociedad, cuatro consultores, de hecho dice, habla de consultorías interiores, al extranjero. No parece descabellado pensar de que tiene una asesoría formal con este grupo de...
No sé, no tiene nada que ver, no entiendo. Tiene nada que ver.
No, le está preguntando por si es un emprendimiento.
Un emprendimiento político.
¿Usted piensa en un emprendimiento? Me pregunta eso. No alguno, porque no me gusta el alguno y lo rebato, porque con la fórmula alguno uno puede traer. Ahí sí que trae basura.
Así como usted no está autorizado a dar la fuente completa de quienes le hablan, okay, no está autorizado.
Entonces hay un secreto. Entonces, a
ese
alguno,
pregunto distinto, ¿es un emprendimiento político de Marco Enrique?
No lo es.
¿Usted tiene sueldo de eso?
No lo tiene, y usted ya me trató de investigar y me reconocerá públicamente que. Le respondí honestamente en un debate presidencial con 30 puntos de audiencia que la información que le habían dado los algunos era falsa.
No, sencillamente no era alguno. Yo cité a Infobae, a La Nación y a Clarín.
Y
que
esos diarios estaban mal informados. Mira la cadena de fake, porque ellos dicen algo. Usted me pregunta algo en un debate presidencial, el momento más importante de mi vida, y perdimos tiempo porque era información falsa. Información publicada falsa. Fuente oculta interesada. Alguien que inventó una noticia y termina en Argentina, en Chile, un gran periodista, de verdad, no irónico, creo que un gran periodista. Y usted como periodista, mandate presidencial, con todo derecho, yo pierdo segundos valiosos para hablar de
salud. Yo voy a
salud,
levantar un papel como levantó usted. Yo dije, titular de la Nación, dice que usted es asesor del gobierno argentino.
Pero así funciona
Clarín,
la fake
news. Se le pregunté,
así
¿es,
funciona la fake
es,
news?
¿Y qué me contestó usted?
El
no es.
Pero el truco es la fake news, pu.
Pero espérese un poquito.
Porque mire, porque en no, un portal sale algo, pero mire, es que
pero por eso se lo pregunto, la fake news es darlo no, por hecho, y yo se lo pregunto a ver si es verdad el hecho.
Pero usted se basa.
Y yo después en privado sí, le dije, me llegaron las confirmaciones.
¿Cómo hacen los canguros? Usted se basa en una noticia que está basada en una fake news. Pero si no se probó, era falso.
Entonces, era, mira, era yo falso.
Que a nadie le importa este debate. Perdón, usted manda.
Está bien. No,
tengo la impresión
no,
de que a nadie le importa ese debate, pero lo que voy es que... no, nada.
No. ¿A quién asesora entonces a través de su emprendimiento?
Hoy en día el pueblo de Chile, quiero ser su principal asesor para ser presidente de Chile.
¿Quién financia la campaña de Marco Enríquez hoy, que ha sido tema?
Crédito Banco Estado, igual que todas las demás campañas, por lo menos. ¿Sí? Crédito Banco Estado, estamos en una pelea en esta hora, en esta anoche, de ver cómo hacemos, porque los bancos nos prestaron, igual que pasó con Bachelet, ¿se acuerda del escándalo? Que a Bachelet le prestaron 2.000 millones de pesos y a mí 50 millones de pesos. Vaya democracia. Estamos en esa discusión ahora.
Banco no, pues, sí, usted no es democracia, es un mercado. El banco verá riesgo, verá posibilidad de devolución de uno y otro, cantidad de votos.
¿O será imagino, que Bachelet había sido presidente, tenía un cierto ascendente sobre el Banco de Estado?
¿Eso está diciendo?
Ah, sí. Yo pienso eso. No, no puedo explicarme. Yo saqué el 11, ella sacó el 45, y entre 50 y 2.000 millones de pesos.
Riesgo. Bancos, comités de riesgo.
Democracia, valores,
riesgo,
igualdad de condiciones para
riesgo, presto plata, ¿cómo me la van a devolver?
Banco de Estado, democracia, democracia, Matías, sí, democracia.
En las democracias,
democracia, igualdad de condiciones para competir. Democracia, exactamente, qué bueno que está diciendo. Esa es toda la discusión que estamos teniendo. Ustedes dependen de los auspiciadores, del rating, están en su mercado. La democracia, el momento electoral, no es un mercado, es un momento democrático. Y es injusto que el Banco Estado de todos los chilenos tenga políticas justamente que afectan la democracia, prestándole a alguien que fue jefa de ellos 2.000 millones de pesos y al otro 50 millones de pesos.
Lo que le interesa es que le devuelvan la plata que presta, Marco. Eso es lo que le importa a un banco, supongo, comité de riesgo.
Vemos distinto la democracia los dos.
¿Cuánto pidió?
Lo que ya estamos viendo, justamente estamos viendo. 200, estamos viendo. Estamos contra el tiempo, Vanessa. ¿Usted nos puede ayudar?
Con esta entrevista creo que se ha ayudado bastante. Un espacio democrático.
Escatadores.
Del diario,
los que le invitan a mi cumpleaños los dos.
Del diario La Tercera y Radio Duna.
Sin usted no daría mi cumpleaños.
Marco Enríquez Ominami.
Lo cumpliré con ustedes, dos animadores.
¿Usted está de acuerdo con Corto Retiro? Veremos una... quinto retiro y una quinta candidatura de Marco Enríquez en cuatro años más.
Como presidente de Chile promoveré una renta básica universal provisoria a casi 9 millones de mujeres inscritas en registro social de hogares por 6 meses por 200.000 pesos. Como presidente de Chile habrá un postnatal de 12 meses, habrá otra
política
de Estado.
Si quiere me responde, ¿está partido del quinto retiro después?
En mi gobierno no saltaremos ese debate porque habrá una verdadera política social a diferencia del incompetente de Sebastián Piñera y de José Antonio Kast.
Que tenga un muy buen día y un muy buen resto de campaña que está recién partiendo.
Muchísimas gracias. 12 de junio los dos los quiero. Dani Maor en mi cumpleaños. No se olviden,
Marco,
8 de la noche.
Enrique, Ominami, muy buenos
besos
días.
Besos y abrazos.
Vanessa Zócar, un gusto compartir
igual,
este espacio contigo.
Gusto.
Y a ustedes, dejarlos invitados porque mañana estará Gabriel Boric aquí en Estación Moneda. Que, y vamos a saludarnos, no hicimos las menciones, pero saludamos a nuestros auspiciadores,
está bien.
Que así como Marco está bien, también está bien, vivimos del mercado. Mita, Inmobiliaria de Terra Firme, Ban Chile, Mazda, Consorcio, AFP Habitat, Movistar, Clínica Alemana, Asociación Chilena de Seguridad y Talana. Que tengan un muy buen día.